be on the hotline like every day, making sure the DJ know what I want him to play. You know I got my top back and my feet low, rocking my Steiner shades and turning up my radio. Turn up my radio.
Hola, bienvenidos a uno de los últimos Magazine con Z del año, el programa de Radio UMH que te mantiene al tanto de la moda, tendencias, música, cine y televisión, y de la actualidad de los personajes más famosos. Presentamos ya a las componentes del programa. Hola, Alba García.
Hola.
Miriam Botella.
Buenas.
Sharon López.
Hola.
Yo, Judith Ríos, y también a nuestra técnico Esperanza Soto. Empezamos. Sumarios. Alba, ¿qué tenemos en la actualidad?
En el panorama internacional, Enrique de Inglaterra y Cressida Bonas ponen fin a su relación. Snooki espera una niña y Selena Gómez y Taylor Swift recuperan su amistad. Y ya en nuestro país, Pilar Rubio y Sergio Ramos ya han sido papás y Marc Bartra y Melissa Jiménez, algo más que amistad.
Sharon, ¿en moda?
En moda vamos a hablar de la nueva imagen de perfumer de Givenchy, el sorprendente monólogo de Carmelías, mientras que Olivia Palermo y Picolino se unen en una colección solidaria y Madrid contará con el Primark más grande en España.
En música vamos a hablar del nuevo CD de Macklemore y Ryan Lewis, la polémica de Emily Sandé y los realities, la denuncia de una bailarina Britney Spears y el pescado que puede cantar en vuestra propia casa. Y Miriam, en cine y televisión...
Tenemos lo más destacado de Eurovisión, el final de la mítica serie Aída y los próximos estrenos en cine.
Y empezamos con actualidad con una ruptura, y es que todos los británicos ansiaban el momento en el que se produjera el anuncio oficial del compromiso entre Enrique de Inglaterra y su novia, Cressida Bonas, pero ese momento creo que no va a llegar. Y es que al parecer la pareja ha decidido poner punto y final a los dos años de noviazgo que llevaban. Según algunos medios británicos, la novia del príncipe no llevaba muy bien eso de ser el centro de atención de la prensa. Algunos amigos de la expareja han opinado al respecto, afirmando que es una pena que hayan roto, pero lo han hecho de forma amistosa y su deseo es continuar siendo muy buenos amigos. Solo el tiempo dirá si sus caminos vuelven a unirse o no. ¿Te sorprende, Alba?
Pues la verdad me sorprende que haya durado tanto tiempo. Yo pensaba que no llevan tanto tiempo, 2 años, y no me sorprende para nada, siendo Enrique como es, así de...
Bueno, hay que tener en cuenta que un poco sí que nos tiene que sorprender cuando hace unas semanas saltaban los rumores de que iban a anunciar compromiso y que podía unirse al club de casados en el que ya está su hermano Enrique.
A mí me gustaba la pareja que formaban, la verdad, pero me sorprende mucho que ella no haya podido soportar la presión.
Es sorprendente porque ella proviene de una de las familias más aristócratas inglesas, que desde pequeña ha estado en los focos y en las cámaras y toda su familia está en este mundo y que no haya podido soportar la presión.
Que yo imaginaba que ya estaba preparada para esto. Entonces,
pero la familia real británica...
Es mucho más.
Es muchísimo más que cualquier condado o marqués o cualquier aristócrata inglés.
Pues la siguiente que se prepare, ¿no?
Bueno, a ver, a lo mejor ahora el príncipe Enrique vuelve a sus andadas de fiesta y mujeres... Y deja a un lado la madurez que parece que había encontrado con Cressida Bonas. Y Alba, la protagonista, podríamos decir que es la protagonista de Jersey Shore, no solo está embarazada, sino que además espera una niña.
Sí, además la propia Snooki lo presentó con su hijo Lorenzo en un vídeo, además, para todos sus fans. Y empezó a decir que estaba muy contenta, que sí, y si querían saber qué era, de repente salió unos globos rosa y así confirmó que esperaba una nena. Además, aparte de eso, subió una foto antes de ese vídeo en la que se veía a Lorenzo cogiendo unos calcetines en la sección de niña, o sea que ya lo delató y todo el mundo le estaba poniendo ya que va a tener una nena, que y nada, está genial ella y muy contenta. Y no ha hecho como su primer embarazo, que se dejó mucho, y ahora se está cuidando muchísimo. Y además las fotos de Instagram la delatan, que está estupenda. A mí tengo ganas de ver la carita.
La verdad es que Lorenzo es una monería de niño. Mm. Muy alto no lo van a ser ni Lorenzo ni su pequeña hermana porque...
Los padres ya no lo son.
Pero a mí lo que me sorprende es, a lo mejor ya ser su segundo hijo, es que no lo hace exclusiva porque el primero con Lorenzo, súper callada estaba, no quiso decir nada y dio la exclusiva de Crown.
Pero aún así ha tardado bastante sí. en admitir que estaba embarazada porque los rumores salieron ya desde el año pasado. Que puede que Snooki esté embarazada, que acompaña a su amiga Yiwao en este embarazo, pero no ha sido hasta hace unas pocas semanas que lo ha confirmado de verdad.
Y además va a haber otra temporada de Snooki Yiwao y que va a salir Jenny embarazadísima y Snooki diciendo que espera.
Yo creo que en TV ya debería poner las cámaras en la guardería porque al paso que van entre una y otra, ese reality está rodeado de niños. Y no abandonamos Estados Unidos, Sharon, porque parece ser que Taylor Swift y Selena Gómez han retomado su amistad y dejan a un lado los malos rollitos.
Pues sí, parece ser que han dejado atrás el mal rollo por culpa del cantante canadiense Justin Bieber y es que parece que han retomado su amistad y prueba de ello es un vídeo que ha subido Taylor Swift, bueno no, Selena Gómez a su cuenta de Instagram con Taylor Swift en una gala. Y el vídeo de la ex Disney lo quiso acompañar con el siguiente texto. A veces solo quieres estar con alguien que conoce todos tus secretos.
¿Tardará mucho Justin Bieber en meterse otra vez en la relación de amistad de Selena Gómez y Taylor Swift?
Yo creo que nada, porque el problema lo tiene Selena Gómez, por hacer caso a Justin Bieber.
Ah, bueno, eso sí.
A eso iba.
Y parece que con Taylor Swift no es la única amistad que ha roto, porque últimamente estábamos hablando de que Selena Gómez estaba enchochadísima con las hermanas Jenner, que se habían ido a Coachella juntas y todo. Y de repente pasó algo, ¿no, Sharon? Cuéntanos.
Sí, pasó Justin Bieber.
Justin Bieber
volvió a la vida de Selena Gómez. Selena Gómez dio unfollow a todas sus amigas, incluso a las Kendall, Jenner, y se volvió así como loca y nada. Justin Bieber volvió a su vida.
Yo leí un rumor de ellas que era Kylie.
Sí.
Se había enrollado con Justin. Y por eso todo de que le hago
unfollow en Instagram.
Sí.
No.
Supongo que sí.
Las fans tienen tiempo para ver a quién sigue sus famosos, a quién deja de seguir, porque a mí me sigue sorprendiendo esto de...
Parece que sí, esto mismo pasó con la relación de Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre, y ahí saltaron los rumores de que ya no estaban juntos.
Y al final tenían razón, así que cuando el río suena, yo creo que Selena Gómez debería de abandonar un poco ya a Justin Bieber, porque lo único que creo que hace es perjudicarle.
Pues sí.
Y Miriam, la semana pasada hablábamos ya de que Sergio Ramos estaba ansioso ya por que naciera su hijo, pues ya ha nacido.
Así es, y pues fue el pasado martes cuando nació Sergio Ramos Jr. en el Hospital de la Moraleja sobre las 8:15 de la tarde y pesó 3,2 kilos. El propio Sergio Ramos fue el que se encargaba de hacerlo público a través de Twitter con un mensaje en el que decía: tanto mi mujer, Pilar Rubio, como yo, Sergio Ramos, queremos compartir con vosotros la inmensa alegría que sentimos con el nacimiento de nuestro primer hijo, Sergio Ramos Rubio. Y fue el 3 días después del nacimiento, viernes, cuando la pareja salía del hospital posando para los fotógrafos con el pequeño en brazos. Desde Magazine esperamos poder ver pronto el rostro del pequeño y felicitamos a la pareja.
Por supuesto que parece que le ha traído suerte a Sergio Ramos porque últimamente está que parece el goleador del Madrid.
Sí, sí.
Que se nació Sergio Ramos Jr., nació martes y el miércoles se fue a jugar un partido tan fresco. Marcó, volvió a Madrid, salió del hospital con Pilar Rubio. Este chico le da tiempo a todo.
Es un padrazo.
Sí, sí, yo creo que tenía muchas ganas.
Siempre ha estado bien.
Siempre estaba muy pendiente de su sobrina. Cuando ganó la Copa del Rey, lo primero que hizo fue sacar a su sobrina al terreno de juego. Y yo creo que se lo va a llevar al Mundial, se lo va a llevar a Brasil. Y como España llega a la final, yo creo que vamos a tener Sergio Ramos Jr. para rato.
Va a disfrutar muchísimo la paternidad.
Yo creo que sí. Y parece que con Pilar Rubio está muy bien y que están muy compenetrados y a la vista está que han tenido un hijo. No abandonamos el fútbol, Sharon, porque hablábamos de Marc Bartra la semana pasada y es que los rumores son muy fuertes.
Sí, sí, ya hablamos de algo más que amistad. Cada vez son más los rumores y más las pistas que estos dos nos dejan ver. Marc Bartra y la reportera Melissa Jiménez se dejan ver por cada esquina. Bueno, no se dejan ver, sino se dejan ver pistas. Por primera vez, los medios de comunicación, han hecho eco de la noticia y entre estas pistas destaca la presencia de la reportera en la pasarela Gaudí hace unas semanas, donde se le vio con algunas novias de varios jugadores del Barcelona. Otra pista que ha llamado la atención ha sido una fotografía subida por la reportera a Instagram en la que se veía en un plato de postre con dos iniciales, M&M, de una fondue de chocolate.
Que parece ser que es Melissa y Mark.
Aunque eso también es dar mucho,
mucho
que hablar.
Mucho suponer.
Además, Melissa también compartió compañía en un partido del Barcelona junto a la novia del mejor amigo de Marc.
Muchas coincidencias, ¿no? Yo creo que esto es blanco y en botella.
Aunque también se ha apuntado que Marc estaba con Iba Buc.
Bueno, Iba Buc, yo creo que deberíamos de hacer en el último programa de Magazine una lista con todos los rumores de relaciones que le han atribuido. Pero a mí sí que me sorprende porque los dos viajan mucho. Melissa Jiménez está con las motos, con el Mediaset, así que viaja por todo el mundo y Marc Bartra está muy comprometido con el Barça, Miriam.
Se repite mucho esto de futbolista-periodista, ¿no?
Sí, ya lo dijimos la semana pasada cuando salían los primeros rumores, pero es que ahora ya las pistas son muy evidentes.
Jordi Alba y Iba Buc, Iker Casillas con Sara Carbonero, Sergio Ramos estuvo con Lara Álvarez, aquí ya... Parece ser, como dijimos ya, que hay que hacerse periodista deportiva por si queréis. Si queréis tener un novio futbolista, pues ya sabéis, especializados en el deporte. Y empezamos Moda Alba con la noticia de Alicia Keys, que es la nueva imagen de Givenchy Perfumes.
Así es, y tras sus 15 premios Grammys, más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo y un debut que ha sonado hasta el infinito en la radio desde su eclosión en 2001, Alicia Keys ha superado todas las expectativas de Tackle Fallin con el que se dio a conocer. Y ahora la cantante se suma a la familia infinita que Riccardo Tisci está formando en Givenchy, como nueva imagen de las fragancias de la firma. La campaña saldrá en septiembre y todavía no hay ni imágenes, no hay nada.
Ni precios, ni
nada. Se sabe solo que va a ser la imagen de los perfumes.
Riccardo Tisci se está haciendo con un club de amigos que cualquiera envidiaría en el mundo, vamos.
Sí.
Tiene para todo, ¿no? Ahora te saca una colección de perfumes como lo hace para zapatillas de Nike, ¿no?
Menos, se está dando más que hablar de lo que hace fuera de la moda que de la moda en general. Sí, ¿os parece adecuada la incorporación de Alicia Keys?
A mí es que me gusta y además yo creo que es un perfil que pega mucho con la marca.
Alicia
y es guapísima también.
Es una persona muy elegante, pero también muy fuerte. Se pueden ver en sus canciones, en sus videoclips.
Además, que eso lo destacaba el propio diseñador, que la eligió a ella porque tenía unos rasgos muy elegantes, la personalidad que tenía también, y es lo que más ya le llamó la atención. Y ella está encantadísima.
Seguro que a Kim Kardashian le duele un poquito que no haya sido ella. Kim Kardashian y Riccardo Tisci.
A la próxima.
A la próxima seguro que es ella. Y una noticia que nos toca de cerca, ¿no saben? Y es que Olivia Palermo y Picolinos renuevan su amistad, por decirlo de alguna manera.
Sí, por quinto año consecutivo, Artesanía y Moda Solidaria se unen gracias al proyecto Masai de la marca Picolinos. Se trata de una colaboración con mujeres artesanas de la comunidad Masai en la que bordan una nueva línea de zapatos. Y una vez más, la embajadora para este proyecto es Olivia Palermo. La conocida It Girl, referente de la moda sostenible, apoyó desde el principio esta iniciativa, una colección muy especial para la marca que refleja la esencia de la tribu con los colores y diseños de esta comunidad.
Y además, Sharon, de todo lo que nos has contado, no es la única protagonista de la campaña, de las fotos de la campaña.
No, porque en la campaña presenta la colección con los zapatos la It Girl Olivia Palermo y la líder de la tribu.
Pues nada, la verdad es que hemos estado echando un ojo a las sandalias y es todo muy étnico, muy africano, que la verdad es que no le pega mucho a Olivia Palermo.
La primera colección que hizo Picolinos con Olivia Palermo también fue así.
Sí, lo que me sorprende es que Olivia Palermo quiera participar en esta campaña. No la veo yo paseando por la Quinta Avenida con esas sandalias.
Yo tampoco, pero oye, ¿quién sabe?
Hablando de Olivia Palermo, que la boda tiene que estar ya próxima.
Yo creo que será después de verano.
¿Sí?
Sí, no sé por qué.
¿Para no competir con Kim Kardashian?
Puede ser.
No nos da pistas de su traje tampoco.
Nada. Yo ya aposté por quién se lo podría hacer.
Tú siempre tus apuestas de los trajes.
Apuestas
a ver
de
si
Alba.
Cae algo.
Pues seguro.
Y Alba,
dime.
La editora de Harper Bazaar va a tener una, o sea, la van a actuar como ella.
Sí, no es que van a actuar, ya actuó.
Madre mía.
Fue el pasado 6 de mayo en Barcelona, que acogió una obra, bueno, fue más que obra, fue un monólogo con la actriz Carmelías, que se metió en el papel de la editora de Harper Bazaar, y también es exdirectora de Vogue, es Diana Vreeland. Y el nombre del monólogo se llama Al Galop. La trama sitúa al espectador en el apartamento de la editora, donde encaró a su futuro después de ser despedida de Vogue. El monólogo, cuyo título original es Full Gallop, refleja la sociedad y sucesos de la época de la editora, situando al espectador en 1971. Vreeland posicionó la revista Vogue como un referente de las revistas de moda y cambió todo el contenido que ahora veis en Vogue es el que ella hizo. Y dejó de ofrecer un contenido de consejos y recetas para amas de casa, que antiguamente era solo eso Vogue. La verdad es que yo he visto las críticas y dice que fue una pasada, que estuvo lleno. Además fue una sala muy chiquitita en un teatro de Barcelona. Y creo que solo lo va a hacer, ese día lo hizo y no va a haber más. Pero
¿es una iniciativa mundial o solo en este caso en Barcelona?
Solo en Barcelona.
Ah.
No, mentira, no. La obra sí que internacionalmente sí que se da a conocer, pero la han adaptado al catalán.
Y no es la primera vez que en el mundo del teatro, del cine, quieren enseñar cómo es la vida de una editora, porque en el diario de Viste de Prada también hicieron un remake de cómo es la vida de la editora de Vogue.
Sí, se supone que es Anna Wintour.
Se supone.
Se supone. Y que Anna Wintour, esa película, es que no la puede ver porque es el reflejo de ella.
No sale muy bien parada.
Para nada. Y también Karin Rotefeld también ha hecho su corto explicando por qué salió de Vogue, su nuevo proyecto, y eso también está muy bien.
Quien sale de Vogue no sale muy bien, ¿no?
No sale muy contento, que digamos.
Yo creo que Anna Wintour se lleva a Vogue por delante el día que se vaya. Y en Magazine siempre hablamos de que en Madrid se tiene que convertir en una de las capitales de la moda, Sharon, y ahora parece que Primark quiere apuntar su granito de arena.
Sí, ya hablamos de que Zara inauguró hace unas semanas la tienda más grande en la calle Serrano y ahora Primark hace lo mismo con una nueva tienda de 5.400 metros cuadrados en el centro comercial Plenilunio a las afueras de Madrid.
Se ha llevado todo el centro comercial casi.
Pues así es. ¿Sí? Y España se acerca a las macrotiendas que tiene esta marca en ciudades inglesas como Londres o Manchester, que si habéis viajado allí las habréis podido comprobar.
La de Londres es impresionante, tiene como 4 plantas y es gigante.
Ronda los 7.000 metros cuadrados.
Aún nos quedamos cortitos.
Ni más ni menos. Pues bueno, la inauguración en Madrid va a ser el próximo 20 de mayo y con su apertura dará lugar a casi 200 puestos de trabajo, que esto viene bien a España, conforme ahora mismo estamos, en un año en el que la cadena cumple 8 años.
Y se está promocionando mucho esto de los 200 puestos de trabajo. Ya he visto por internet que están pidiendo currículums, tanto de gente como de Madrid como de fuera de España, porque son 200 puestos de trabajo y seguro que todo con contratos y todo, que ahora mismo viene muy bien.
La verdad que sí.
Nos alegramos desde Magazine que estas marcas piensen en España siempre. Y seguimos con música, con Emily Sandé, que no sé si sabéis, pero es una de las escritoras de canciones más conocidas que hay. Artistas como Rihanna o Jessie J le piden canciones. Y ha cargado en una entrevista contra La Voz y X Factor. The Voice, no contra La Voz española, sino The Voice, el formato en general. Admitiendo que se carga los sueños de los aspirantes a cantantes. Lo ha hecho saber en una reciente entrevista con la revista Times, donde ha afirmado que debería haber lugar para la creación de canciones en estos programas y que no se dediquen simplemente a cantar, sino que también hagan un poquito de escribir canciones y un poco de creatividad, por decirlo así. Y que estos formatos, como X Factor o The Voice, rompen el corazón directamente de la forma de la que tratan a los concursantes. La cantante rechazó una oferta para sustituir a Jessie J en The Voice, ya que argumentó que no le parecía ético juzgar a los cantantes, ya que tenían el mismo nivel que ella, no por ser menos conocidos, tenían menos oportunidad de cantar o menos talento.
pero no sé, a ver, tú si vas como cantante a un programa sabes que vas a recibir críticas por todos lados, tanto buenas como malas. No sé por qué ha dicho esa declaración.
Emily Sandé, hay que decir que es muy polémica y se ha metido, por decirlo, en un lío porque The Voice y X Factor en Inglaterra es lo más.
Sí, es una religión. ¿Eh?
Es una religión, llevan muchísimas ediciones ambos programas. Y decir que no tratan bien a los concursantes se ha metido en un buen lío.
De esos programas han salido grandes cantantes.
Adele,
James Arthur,
muchísimos. One Direction.
Claro, y que diga estas declaraciones, a mí me suena muy a pataleta, la verdad, sí. No sé.
Bueno, abandonamos el panorama internacional y, chicas, ¿os imagináis que un cantante del que sois muy fan haga un concierto en vuestro salón? ¿Os gustaría?
Pues, estaría muy bien.
Pues ahora tenéis la oportunidad, si sois fan del pescado, que se desplaza a vuestra casa a cantar. Y es que el primo de Dani Martín ha lanzado un juego en su página web que se llama Seguir Soñando, en el que para aquellos valientes que quieran ordenar una canción que está desordenada, tienen la oportunidad de que este cantante vaya a su salón a hacerle un concierto privado. Además, tiene, para aquellos que tengan mucha imaginación y puedan crear un tema sorprendente a base de pequeñas pistas que le da el cantante, el madrileño versionará ese tema en su nuevo disco y se lo dedicará encima. Así que si queréis que vaya a vuestra casa y venga aquí a Alicante, pues a ordenar canciones. Y una noticia que nos alegra es que Macklemore y Ryan Lewis preparan su segundo disco. Y es que el dúo tiene previsto entrar muy pronto en el estudio para grabar este segundo álbum al que dedicarán el resto del año. Hubo rumores de que podría saltar después de verano, pero ya han dicho que hasta el próximo año, finales de este, nanay. Y hace un año ya y medio, la verdad es que Macklemore y Ryan Lewis eran completamente desconocidos, no los conocía nadie. Y desde que tuvieron su álbum de Haze, que acabó convirtiéndose en uno de los grandes fenómenos musicales del año pasado, parece que van a seguir grabando discos. ¿Os alegra?
Pues sí, porque tiene que ser una pasada el disco.
Pero a lo mejor muchas canciones en muy poco tiempo, muchos singles pueden agotarles.
A lo mejor no. Sí o no. O a lo mejor son canciones que habían hecho y ahora las van a lanzar. No sé.
Tienen que dosificarse un poquito, creo yo.
Bueno.
Y vamos con Britney Spears, que solo nos da noticias y no muy buenas, y es que una bailarina le ha denunciado. ¿Por qué? Porque dice que en la grabación del videoclip de Work Beat, la cantante propinó un puñetazo sin querer, a esta bailarina y le rompió la nariz. La cosa es que esta protagonista, la bailarina, dice que la cantante estaba en un estado confuso. No sabemos a qué se quiere referir. Bueno, no lo podemos imaginar.
Diciendo confuso.
Pero la cosa es que han acabado los tribunales y que se dijo que tenía que pagarle Britney Spears y toda la discográfica las tasas del médico y que no lo han hecho aún. Así que esta bailarina ha decidido salir a la luz para contar que no le pagan. Yo creo que Britney Spears debería de tener un poquito de dinero para pagar a esta chica. Le va a salir peor la fama que a lo mejor lo que es el dinero.
Pues sí.
Y Miriam, vamos a cine y televisión y ya por fin ha pasado Eurovisión.
Por fin. Supongo que si no visteis la gala, por lo menos sí que visteis el final. Y es que fue un desenlace especial y emotivo. La victoria aplastante de Conchita Wurst, la peculiar representante de Austria. Fue la actuación más ovacionada de la jornada y trató de una balada grandilocuente al más puro estilo James Bond. También la intensidad del mensaje tapó una de las anécdotas de la noche que no apareció en muchas de las cadenas, y es que un espontáneo se coló en el escenario y agarró al artista mientras ésta recogía su ramo de flores. Y también la española Ruth Lorenzo fue una de las artistas que más aplausos arrancaron la noche del sábado. Y es que aguantó con mucha profesionalidad la lluvia artificial que incluía su coreografía del tema Dancing in the Rain, la cual consiguió empatar con la propuesta de Dinamarca en el noveno o décimo puesto, ya según se mire.
O sea, en el ranking oficial creo que es décimo, ¿no?
Décimo, pero en teoría los puntos...
Por los puntos y tal, pues nosotros decimos que fue noveno y así subimos un puesto.
Nos quitamos la espinita.
Sí.
Bueno, Albania nos concedió la máxima calificación, 12 puntos. Portugal prefirió romper su tradición y no nos dio ninguno.
¡Anda!
Y Reino Unido, en el cual Ruth Lorenzo es bastante conocida porque actuó allí en el concurso Factor X, nos brindó 5 puntos.
Pues me parece poquito, porque allí la verdad es que
para ser conocida
es muy conocida Ruth Lorenzo y que Portugal no nos dé nada, que siempre confiamos en ellos.
Eso es porque tenemos la final española allí en la Champions.
Y están dolidos.
Sí.
He de decir que esta Eurovisión yo lo vi entero.
Muy bien,
fue
Alba.
Muy aburrido, pero muy, muy aburrido. Habían 8 canciones y dije como, no cambié esto.
Es que cantaban muchísimas, creo que eran no. 43, que era la edición que más... No, tantas no.
No, semifinal, ¿no?
Fueron 26.
Ah, vale.
Pero lo que pasa que...
Pero 43 eran las candidatas.
Sí, eso sí. Claro. Pero lo que pasa que de esas 26 a lo mejor que eran 15 baladas o más de la mitad.
Pero al final es lo que ha pegado, porque tanto Ruth Lorenzo quedó novena, décima y la cantante que ganó,
sí,
o además, el cantante.
Sí, he de decir que Holanda, a mí me gustaron mucho. Mira que era una balada y a mí me gustó mucho. La que no me gustó nada fue Conchita. O sea, Conchita fue... lo peor, y he de decirlo, lo peor, no por su barba, sino la canción, no. Ruth Lorenzo estuvo espectacular.
Hay que decir que Conchita Wurst en verdad se llama Tom, es austriaco creo, y que tenía una boy band hace unos años y que decidió hacer este cambio.
Dar un giro a su carrera
y pues se convirtió en Conchita Wurst.
Para llamar la atención básicamente.
Sí.
Yo no he visto Eurovisión, pero yo sabía que... Iba a ganar, básicamente.
Sí. Hombre, también estaban las polacas, que dieron un espectáculo que daba vergüenza.
Lamentable.
Han salido desnudas en una revista de su país.
Mira, daba vergüenza. Yo creo que a lo mejor se pensaba que por hacer ese espectáculo iban a ganar o iban a estar de las primeras. Y casi nadie, no sé si nadie o casi nadie le dio puntos.
Es que cómo se atreven. También se ha hablado mucho de la representante de Televisión Española de aquí, que su inglés no era muy, muy adecuado para sacarlo a Europa, ¿no?
No, nada, o sea, yo la estaba escuchando y te quedaba, vale. Luego nos quejamos de Ana Botella y...
Seguro que en Televisión Española habría alguna chica o algún chico que hablara muchísimo mejor castellano. Y una noticia que a algunos le alegrará porque no le gusta y otras que le entristecerán, y es que Aída ya ha grabado su último episodio.
Así es, fue el pasado lunes cuando esta serie española dijo adiós tras 9 años, 10 temporadas y 237 capítulos. Fue creada como un spin-off de 7 vidas y parece ser que ya definitivamente apaga las luces del plató. La serie tenía previsto finalizar el pasado mes de febrero, pero los fans convencieron a la productora para que se alargara unas 7 semanas más de lo esperado.
La verdad es que últimamente ya se estaba haciendo muy pesadito y es que todo tiene su fin. Igual que lo tuvo Los Serrano, lo tuvo, bueno, también series estadounidenses como Friends, Perdido, muchas temporadas al final ya cansa.
Hay que saber parar a tiempo.
Y yo creo que se van a ir en lo alto porque tienen mucha audiencia. Y que era un buen momento para irse ya. También desde que se fue Aída, que incluso daba nombre a la serie, yo creo que ya no era lo mismo. ¿Y los estrenos en cine, Miriam?
El viernes nos podremos encontrar en la gran pantalla Godzilla, una acción estadounidense, y Por un puñado de besos, una comedia romántica protagonizada por Ana de Armas, Martín Rivas y Andrea Duro, entre otros.
Que no tuvo muy buenas críticas en el Festival de Málaga, así que veremos cómo le va la taquilla. I'll be on the hotline like every day, making sure the DJ know what I want him to play. You know I got my time. Y hasta aquí el programa de esta semana. Esperamos que nos acompañéis la semana que viene aquí en Radio UMH. Muchas gracias a mis compañeras Alba García, Miriam Botella y Sharon López, quien les habla Judith Ríos, y nuestra técnica Esperanza Soto. Recordad que podéis encontrarnos en Facebook, Twitter y Blogspot. Os dejamos con la programación de Radio UMH. Never hear that.